José, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia.
Vos sabés que antes de hacerte la consulta, estaba hablando hace un instante con el que se está yendo de Becal, Federico Mora, y decía él que él confiaba en toda la gente que continuará con la tarea, pero más allá de esa confianza que puede tener ya él desde fuera, ¿cuál es la situación que se da? Yo sigo teniendo una suerte de pesimismo, no por el trabajo bueno o malo en defensa que hagan Juntos por la Educación, la Excelencia, la Becal mismo y otra gente, sino por lo que, por el comportamiento que se viene mostrando en el Congreso. Y hablo sobre esta tarea que se podría dar en cuanto a los recortes para los becarios, Oscar. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, a ver, primero simplemente recordar, nosotros como Juntos por la Educación somos una organización sin fines de lucro, José, que nacimos como resultado de la indignación de la baja calidad educativa en Paraguay, realmente con el compromiso de poder contribuir a la mejora de las políticas educativas. O sea, nosotros no recibimos recursos del Estado, tampoco recibimos recursos del FEI, del CONACYT. Por un lado. Por otra parte, en función de lo que mencionaba José, primero recordar, Paraguay es uno de los países que menos invierte en educación en toda la región. Realmente tenemos niveles de inversión pública en educación profundamente insuficientes para todas las necesidades y las demandas que existen en el sistema educativo. En el 2019 Paraguay llevaba adelante una evaluación de aprendizajes, una evaluación inmediatamente previo a lo que fue la pandemia y la crisis sanitaria, que nos permitía dar cuenta del estado de situación, que esos informes o esos resultados nos recordaban que básicamente 8 de cada 10 estudiantes, 8 de cada 10 estudiantes, José, no tiene los conocimientos básicos en matemáticas. De todos los niveles, estamos hablando de primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y media.
Sí.
Y 7 de cada 10 estudiantes no tienen los conocimientos básicos en lectoescritura castellana o guaraní. O sea, estamos hablando realmente, previa a la pandemia ya estábamos en un contexto de una profunda crisis educativa de aprendizaje, no solamente de aprendizaje, de inclusión también. ¿Verdad? Recordemos de que a hoy, prácticamente los últimos datos estadísticos nos dicen de que tan solo 5 de cada 10, realmente menos del 5,46%, tan solo 5 de cada 10, si queremos redondear, niños que inician el primer grado terminan los 12 años de escolaridad.
Sí.
O sea, tenemos realmente una profunda crisis de aprendizaje, tenemos realmente tremendas dificultades para garantizar la trayectoria educativa de los estudiantes en nuestro país. Y a todo eso sumarle lo que ha sido realmente el tremendo impacto que ha tenido la pandemia, ¿verdad?, en pérdidas académicas que ha generado a lo largo ya de casi estos 2 años, y donde, por sobre todo en un momento como esto, el financiamiento público para las políticas educativas es fundamental para garantizar, o por lo menos para habilitar, digamos, a que el Ministerio de Educación lleva adelante una serie de políticas de refuerzo, de nivelación, políticas que lidien contra la gran amenaza de deserción y abandono escolar que estamos sufriendo hoy en prácticamente todas las instituciones educativas, dado que las familias se ven apremiadas y presionadas por cuestiones económicas a que sus chicos abandonen la escuela para salir a trabajar y contribuir con la economía familiar. Así que realmente es terrible esto que está sucediendo. No es la primera vez también, José. Recordemos de que ya con cargo a los recursos del FONACYT, del Fondo de Excelencia por la Educación, en un momento fue la amenaza del dengue. Fue la amenaza del dengue. En otro momento también se le restó recursos para gratuidad de la educación superior. O sea, recursos que tenían que ir para primera infancia, recursos que tenían que ir para el sistema de evaluación del ministerio, recursos que tenían que ir para materiales educativos, entre otras cuestiones sumamente básicas. En otro momento también ya fueron recursos destinados a COVID y hoy en día, bueno, la amenaza justamente de destinar recursos para la creación de nuevos cargos de ajuste salarial en el sector público. Yo creo que todas estas circunstancias realmente nos da cuenta de que nuestra sociedad no necesariamente valora la educación con el sentido estratégico y da cuenta realmente de la enorme necesidad de garantizar estos derechos para el desarrollo, no solamente de nuestras personas, sino de nuestra sociedad.
Yo creo que, Oscar, la sociedad, yo creo que le falta es alguien, no sé si esa es la palabra exacta, pero un liderazgo que marque un destino o un camino que les permita a esa sociedad salir a reclamar estas cuestiones que estás mencionando, que al final terminan repercutiendo en sus hijos, en los hijos, en nuestros hijos. Pero en ese sentido, ese liderazgo justamente debió estar en el Congreso Nacional y no está. Y no está en el Congreso, que es donde debió haber protegido y decir, no, esa plata, tanto para todos esos ítems que estás mencionando, FONACIDE, para la excelencia educativa, para la compra de un cuaderno, para la compra de un libro de texto y también para las becas, son sagrados y no se tocan, no hace falta generar ningún tipo de ley que blinde, porque eso es sagrado, porque es sagrado. Sin embargo, Oscar, los organismos, y esto también quiero meter también las organizaciones no gubernamentales, en las cuales yo creo que no sé si se puede mencionar falta de fortaleza o falta de voluntad como para tomar ese timón, ya que en el Congreso no existe. Más allá de que tengan o no tengan legalmente las organizaciones no gubernamentales la fuerza que le pueda dar la ley o no, pero al entrar a debatir, digamos, automáticamente creo que se gana ese derecho de ese liderazgo que no existe en el Congreso Nacional para proteger. Yo no le quiero responsabilizar a nadie en particular, pero sí lo que quiero plantear es que la ciudadanía se encuentra sin ese liderazgo que le guíe para decir, señor parlamentario, déjate de joder con la plata de la educación. No sé si estoy acertado o no en la consideración, pero yo veo que ahí no hay, digamos, alguien que diga, esta es la luz que tenemos que seguir.
A ver, yo creo en ese sentido, Jorge, estoy totalmente convencido y de acuerdo contigo en que realmente la participación ciudadana es fundamental para garantizar estos procesos, ¿cierto? Realmente yo sigo creyendo de que nuestra clase política va a tener la sensatez y va a orar en conciencia de que realmente el derecho de miles de niños, niñas y adolescentes y el interés superior del niño realmente ante cualquier circunstancia debe primar para estos casos. O sea, yo quiero creer todavía que sí, Jorge. Ahora, esto que vos decís es fundamental en función de lo que es la participación ciudadana, la necesidad de que realmente la comunidad, porque yo no creo realmente en las comunidades, yo no creo que tiene que haber, que va a haber una persona que nos pueda realmente guiar en estos procesos. Al contrario, yo creo que realmente es la sociedad la que de alguna u otra forma tiene que estar consciente, tiene que acompañar, y realmente tenemos que defender como sociedad estos derechos y muchas veces las conquistas que se han logrado llevar adelante a lo largo del tiempo. Por un lado, por otra parte, con respecto al tema de la sociedad civil, realmente nosotros, desde nuestras posiciones, con nuestros recursos, con nuestras limitaciones, tratamos de contribuir, como bien decís, muchas veces sentimos de que los reclamos o las exigencias que muchas veces podemos hacer en función de la garantía de derechos de terceros, en este caso de los niños, muchas veces caen en saco roto, y ahí es donde nuevamente reposicionamos la necesidad de participación de parte de los principales actores y garantes de derechos, que son los padres de familia, ¿verdad? Que es la principal contraparte de lo que es una política educativa o de lo que debiera ser la política educativa de calidad, y que realmente somos los primeros como padres que debemos realmente estar exigiendo las garantías, exigiendo que el gobierno realmente realice los esfuerzos por tratar de brindar la mejor calidad de servicio educativo posible.
Vos sabés que yo le quiero dar, para mí es fundamental como una suerte de contrapeso o contrapoder, hasta contrapoder en algunos momentos, las organizaciones no gubernamentales en este sentido. Y claro, no quiero darle todo el poder que probablemente tiene que tener el Congreso Nacional, por constitución le corresponde, pero no lo tiene, lamentablemente, sigo diciendo, no lo tiene, porque si no, no hubiese ocurrido lo que estamos debatiendo en este momento, conversando en este momento, Oscar. Pero necesito, vos me decís que no hace falta una cabeza. Yo creo que por el contrario, varias cabezas, y esas varias cabezas podrían ser quizás por la preparación que tiene, por la unción que tiene las organizaciones no gubernamentales como la tuya, por ejemplo, en la que diga, bueno, puedo, además de la crítica solamente, no quedarme solamente en la crítica y decir, bueno, ¿sabes qué, muchachos? Vamos a tomar una determinada, además de la crítica, sino tomar acción en la calle, porque tenemos que proteger esto, porque sabemos que es necesario y porque sabemos que este tiene que ser el rumbo, aunque eso signifique que de repente el Congreso me amenace con dejarme sin presupuesto y que el presidente de la República, que tampoco entiende, termine diciendo, no, ONG, te voy a sacar el poco presupuesto que tenés, si es que lo tiene. O sea, yo creo que sí hace falta un equipo de trabajo que le diga, muchachos, a la ciudadanía me refiero, muchachos, vengan, esta es la tarea, vengan, vamos a debatir acá y juntos vamos a ir a decirle al Congreso Peyapobaín a la de trabajo.
Bueno, mira, justamente nos toca en un momento donde en minutos, Jorge, estamos iniciando,
José,
un espacio de diálogo, Educación 2022 le llamamos.
Ah, fantástico.
Básicamente para discutir las prioridades y desafíos del financiamiento público de la educación paraguaya.
Lo hacemos acá
en Juntos por la Educación. Va a ser transmitido en vivo por Facebook Live. Uh-huh. Vamos a contar con representantes del Ministerio de Hacienda, representantes del Ministerio de Educación, representantes de la Cámara de Senadores, miembros del Consejo del Fondo de Excelencia por la Educación, la sociedad civil.
Fantástico.
En el marco de lo que es el Observatorio Educativo Ciudadano, Jorge, el observatorio, como sabes, es una iniciativa de 10 organizaciones, 9 de la sociedad civil más UNICEF, una iniciativa que pretende justamente monitorear y dar seguimiento al avance de las políticas educativas a nivel nacional, y en función de esos datos e informaciones que permanentemente se recaban, poder promover espacios de debate, reflexión, el diálogo informado, como muchas veces llamamos, sobre lo que ocurre, sobre las dinámicas de la educación, cómo podemos mejorarla. Y un poco de esto que vos decís, también tratar de disponibilizar conocimientos, análisis, sí, y reflexiones a quienes realmente tienen la tarea de decidir y tomar las decisiones, como bien decís vos, Jorge, que están en el Congreso Nacional y que tienen el poder, lo que yo creo que muchas veces o no tienen la información o no tienen la conciencia o en todo caso la sensatez,
y probablemente,
de garantizar, sí, cuestiones básicas como la educación de millones de niños, niñas y adolescentes de este país, ¿no?
Oscar, vamos a seguir con gusto y con atención esa tarea que van a hacer en minutos más. Y en algún momento probablemente vamos a contar con algún documento que pueda surgir ahí, que poderle darle manija a esto, porque a mí me interesa muchísimo, muy importante. Tengo chicos que están estudiando y que en algún momento tengo en mente que podrían ser candidatos a alguna beca para mandarlo afuera por cuestiones económicas, por supuesto. Y el interés es superlativo. Para saber de repente qué tipo de sociedad es la que vamos a vivir a futuro. Vos sabés que ayer, hace 2 días, estábamos conversando con la gente del PTI, y vos sabés que me decían que están en este momento buscando interesar a capitalistas europeos, ingleses decían, para lo que podría ser una primera planta de generación de energía de hidrógeno, energía verde, y me le pregunté a ellos, ¿y con quién? Y ellos van a salir unos técnicos. Después conversé con el ingeniero Felipo y le decía, si cortamos las becas, ¿quién diablo, a qué paraguayo lo vamos a enviar a una fábrica, a una planta de altísima tecnología, en la cual hoy es un sueño tener la posibilidad de trabajar en una planta de generación de energía importante para exportar al mundo cuando las energías orgánicas terminen y comenzamos, del petróleo terminen y comencemos a hablar de energía verde? Pero ¿a quién paraguayo le podemos emplear si se nos cortó la beca, por ejemplo?
Así mismo, porque bueno, decirte que inmediatamente hoy al finalizar el evento vamos a disponibilizar, Jorge, te voy a enviar la presentación con el análisis de lo que es la variación del presupuesto para el 2022 en educación, donde no solamente exponemos lo que tiene que ver con el FONACI, sino en un contexto,
fantástico,
mucho más amplio educativo,
sí, señor,
Y recordar que si bien el presupuesto público destinado a educación para el 2022 crece en un 5%, ese crecimiento básicamente es salarios, ¿verdad? Salarios se incrementa aproximadamente 80 millones de dólares. Y bueno, y una serie de otros frentes, como por ejemplo infraestructura educativa, sufre unos recortes enormes, muy importantes. Todo lo que tenga que ver con transferencias a las instituciones educativas para su funcionamiento también, y así una serie de recursos que de alguna u otra forma yo creo que van precarizando lo que es el financiamiento público en la educación en nuestro país. Así que inmediatamente al terminar el evento disponibilizamos, Jorge, te vamos a enviar una copia.
José, soy Oscar.
Sí, perdón, Jorge. Sí. Te enviamos una copia inmediatamente al terminar el evento.
Perfecto, gracias, Oscar, muy amable, me parece fantástico.
Un abrazo, José, un abrazo.
Oscar Charotti.